Buenos días, gente, bienvenidos a esta nueva clase del curso para Brain. Disculpen el atraso, pero estaba organizando algunas cosas, más adelante van a ver. Espero que les guste, espero que sirva, que sea útil. Veremos, en un ratito hablamos de este tema. Pero bueno, de vuelta, disculpen el atraso. Estamos estudiando Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, del Rabino Steib, y estamos básicamente en el comienzo de las leyes que tienen que ver con las relaciones prohibidas. Y dentro del concepto de las relaciones prohibidas, más allá de particularmente hablando cuáles son las relaciones prohibidas, que esto lo vamos a estudiar, pero no esta clase en particular, nosotros estábamos estudiando en el capítulo 58 sobre el asunto específico de la prohibición de tener intimidad con la mujer de otro. Bien, hay muchas cosas por definir. Como ya expliqué la clase pasada también, no definimos cómo es un casamiento, cómo es un divorcio, todos los detalles no los vimos, por lo menos en este curso, en otros momentos lo hemos conversado. Pero ahora lo que nos toca, por así decir, en nuestro capítulo, estamos en el párrafo 9, acá terminamos la clase pasada, o sea, terminamos el párrafo 8, vamos al párrafo 9, en donde nuestro texto está definiendo ideas que se desprenden del hecho de la prohibición de no estar con la mujer del otro. Lo que vamos a hacer en esta clase es, este capítulo 58 que estamos estudiando ahora tiene 14 párrafos, estamos en el párrafo número 9, que es muy cortito, no vamos a tardar mucho, Dios mediante, en terminarlo, y después me gustaría hacer un comentario sobre algo que surgió en otra clase, en otra charla, pero lo voy a mencionar más adelante, Dios mediante, así que iremos aprendiendo juntos. Vamos, párrafo 9. Está prohibido pasar frente a la puerta de una mujer prostituta hasta que uno se aleje 4 amois, o sea, 2 metros aproximadamente, como está escrito. Esto está en Mishlei, en Proverbios, el capítulo 5. Al tikrab el pesach beisa. No te acerques a la puerta de su casa. Una nota que no está en el texto, lo agrego yo. El Mishlei, Proverbios, tiene varias capas de comprensión. Está la capa de comprensión simple, que lo que está diciendo es no te acerques a la puerta de una prostituta, etcétera. Y está la capa de comprensión un poco más profunda, porque al fin y al cabo son Mishlei, son ejemplos que hablan de otro tema. Tanto el ejemplo propiamente dicho como el tema del cual se está hablando son importantes. El ejemplo es de vuelta a la mujer prostituta, no te acerques, etcétera. Pero el tema del que se está hablando en realidad es idolatría, avodá zará. La idolatría es visto como una especie de prostituta. Entonces, no te acerques a la casa de ella significa, desde una perspectiva más profunda, no hagas idolatría, no te acerques a esto, etc. Pero esto es lo que dice nuestro texto. Seguimos adelante. Párrafo 10. Dijeron nuestros sabios, en la ética de nuestros padres, capítulo 1, Mishnah 5, en la enseñanza 5, no aumentes mucho, no hables mucho con la mujer, etc. Porque esto genera mal para uno mismo. Y al fin y al cabo, dice la enseñanza, él no está, nuestro texto no está citando toda la enseñanza ahora, sino que una parte de ella nada más. Al fin y al cabo, la persona termina pecando, por así decir, porque hablas con la mujer de este, la mujer del otro, tanto esto, lo otro, tanto cercanía, etc. Termina mal la cuestión. El Talmud explica en Eiruvin 53b que incluso unas simples palabras que la persona habla de más, más de lo necesario, está dentro de la prohibición. Por cuanto aprendemos que Rabbi Yoisi, dice el Talmud, o sea, él está citando una historia del Talmud, Rabbi Yoisi está hablando con Bruria, Bruria era la esposa de Rabbi Meir, y Rabbi Yoisi estaba conversando con Bruria sobre cuál era el camino, cómo hago para llegar a Lod, en la ciudad, en la tierra de Israel, relativamente en el norte de la tierra de Israel. Y Bruria le contestó, epa, esto no es lo que dijeron nuestros sabios, no hables demasiado con la mujer. Bruria le estaba diciendo, Bruria, perdón, le estaba diciendo a Rabbi Yoisi, no hables demasiado conmigo, no te corresponde. Yo soy la esposa de Rabbi Meir, no tiene nada que ver con vos. Porque Rabbi Yoisi debería haber dicho, ¿cuál es camino? En hebreo, en la lengua santa, tiene más sentido el texto porque uno podría recortar ciertas palabras en una frase y la frase se entiende igual. En español quizás suena raro, pero en hebreo se entiende. Rabbi Yoisi le preguntó, Be'eize derech lelot. 3 palabras. Be'eize derech lelot. ¿Cuál es el camino a Lot? A Lot. Y Biruria le dijo, deberías haber dicho, Be'eize lelot. ¿Cuál es para Lot? La palabra camino estaba de más. Esto es lo que le dijo Bruria a Rabbi Yossi. Estás hablando demasiado con una mujer. Y fíjate lo que está escrito en tal otro libro, que yo no lo tengo, Teres Picudés, no sé ni quién es el autor, que ahí trata de justificar a la mayoría de las personas que no son muy cuidadosos con esto, no le prestan demasiada atención y conversan igual con las mujeres, o sea, existe algún tipo de justificación. Y sin embargo, escribió en aquel libro que trata de justificar la costumbre normal de todo el mundo, que igualmente aquel temeroso de la palabra de Dios será muy cuidadoso cuando está hablando con una mujer de por lo menos no observar. Voy a leer literalmente cómo está acá, pero aclaro. Antes de decirlo, yo no estoy 100% de acuerdo, pero voy a ser honesto con lo que dice el texto y no lo voy a cambiar. Esto es lo que dice el texto. No mires al rostro de la mujer. Está hablando un hombre, hablando con una mujer que es la esposa de otro. No la mires al rostro, sino que mira para un costado. Y hace como que estás hablando con otra persona mientras hablas con esta mujer. Hay mucha gente que hace esto, muchos judíos muy, muy religiosos que hacen esto. Y muchos que no hacen esto. Yo en particular no hago esto. No me parece una forma de lidiar con una persona, mirarla para otro lado mientras hablarle. No me parece correcto, pero entiendo perfectamente lo que está planteando nuestro autor. Y hay mucha gente que hace efectivamente esto. Cuando están hablando con una mujer, no la están mirando, sino como quien está hablando para otro lado, mientras está hablando con alguien que está ahí de para este lado. Y no transgreda las palabras de nuestros sabios. Y también este otro libro que él citó acá, Derech Pikudeja, aprendió esto de las palabras de nuestros sabios, porque nuestros sabios dicen: no aumentes al tarbes, hijo, im oisha. No hables mucho. En español se traduce con la mujer. Im oisha es con la mujer. Y no dijeron el oisha, hacia la mujer. La palabra con la mujer indica como que estás hablando cara a cara. Hacia la mujer indica que estás hablando a alguna mujer. Yo qué sé, yo puedo mirar para acá y hablar a la mujer allá. Puedo mirar para acá y hablar a una mujer para allá. Pero, por cuanto nuestros sabios dijeron, no aumentes mucho, no hagas mucho conversación im oisha con la mujer, significa no la mires cara a cara. Esto es lo que dice nuestro texto. Una ramificación de esta prohibición es lo que dijeron nuestros sabios, que todo aquel que es orgulloso o arrogante, soberbio, diferentes palabras que al final, no es que sean iguales, pero al final aluden a lo mismo, es como si hubiese tenido intimidad con todas las relaciones prohibidas. O sea, estamos hablando otra idea que surge de este concepto de no tener relaciones prohibidas, no seas soberbio. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud, ¿por qué está escrito y la mujer de otro no impurificó? Es decir, no solamente que no estuvo intimidad, etcétera, con la mujer de otro, sino que no tomó, no, traducción literal, pero es difícil de entenderlo, por eso estoy buscando una mejor palabra. No bajó al oficio del otro. Como está escrito, observa vida con la esposa, con una mujer, y bajar hacia la mujer es como tener un oficio. Ahora explico, ¿sí? Primero el texto, que es un poco crudo, y después explico. Es como bajar al oficio de otro. Y todo aquel que baja al oficio del otro es una ramificación de esta prohibición de estar con la mujer del otro. Ok, ¿de qué está hablando? En este parrafito incluyó dos conceptos. Concepto número uno, poderoso, no seas soberbio. Nuestros sabios dicen, acá él trae el Talmud en Zoita, en la página 4b, una persona que es soberbia, soberbia, arrogante, todo lo que está relacionado con esto, que no le importan los detalles, es como si hubiese tenido relaciones con todas las, intimidad, perdón, con todas las relaciones prohibidas. Es una ramificación de la prohibición de las relaciones prohibidas. Y el segundo concepto que él trajo acá, paréntesis, simplemente para aclarar, a propósito no estoy enfatizando demasiado lo primero que hablamos, esto de no hablar con la mujer. Ya expliqué y expresé mi opinión. Seguimos adelante. No quiero detenerme en eso, no es que me lo olvidé. Pero bueno, en este párrafo, concepto número uno, de vuelta, es como quien, una persona que es orgullosa, soberbia, etcétera, etcétera, es como que tuvo relaciones con todas las relaciones prohibidas, tuvo intimidad con todas las relaciones prohibidas. Concepto número dos, si uno complica la vida de otro a través de hacer el mismo trabajo que el otro, competencia desleal, incorrecta, Es como si hubiese tenido relaciones con la mujer del otro. ¿Por qué? Porque la mujer del otro es el trabajo del otro a través de lo cual el otro vive. Para dar un ejemplo sencillo, un poco tonto, pero claro, tenés un negocio de peluquería en la calle 1. En esa vereda, ese es el peluquero del barrio. Y le corta el pelo a la gente del barrio, a los que tienen pelo por lo menos. Y vino este y a dos negocios de él puso una peluquería. O a la esquina puso otra peluquería. Y está haciendo una competencia muy cerca de este. Esto es, entre comillas, lo digo yo porque este es lo que está diciendo. No es que literal tuvo intimidad con la mujer del primer peluquero. ¡Epa! Es muy grave lo que estamos diciendo. No. Lo que significa es, entre comillas, es una alusión. La mujer del primer peluquero sería como su peluquería, su trabajo, su oficio de peluquero. Y vino este y puso mi mismo trabajo encima mío, al lado mío. Me está quitando mis clientes, me está quitando mi sustento, me está quitando mi mujer. Es una alusión. Quiero que quede claro, por eso lo repito tanto. No malinterpreten. Es una alusión. Esto no se aplica, no está en nuestro texto, pero lo explico yo por las dudas. Hay ciertos, en todas las ciudades pasa lo mismo. En Buenos Aires yo conozco de algunos rubros, pero en todas las ciudades pasa lo mismo. Hay ciertos lugares en las ciudades en donde este es el lugar de la venta de muebles. Aquellos que viven en Argentina y en Buenos Aires saben que Avenida Belgrano está lleno de mueblerías. Belgrano y Jujuy, mueblerías. Warnes y Juan B. Justo, ahí venden repuestos de vehículos. Es la zona de la ciudad en donde están todos los negocios de esto. Y uno al lado del otro. Podés entrar a uno, preguntas cuánto cuesta la rueda, no sé cuánto, te dijo tanto. Entras al de al lado y preguntas cuánto cuesta la rueda, te dijo menos precio. Ok, competencia. Eso está bien. Eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque si vos realmente querés revender repuestos de auto, ¿dónde es el mejor lugar para poner un negocio? Warnes y Juan B. Justo. Esas dos calles, avenidas en realidad, ahí es donde se venden repuestos de autos. Y si vos querés vender muebles, mejor que te pongas un negocio en Belgrano y Jujuy o por ahí. Y vas a vender muebles, porque ese es el lugar donde la gente va a recorrer para ver muebles. Y obvio, van a entrar en un negocio, van a decir un precio, van a entrar en otro, otra calidad, otro precio. ¿Qué competencia? 100% correcta, legal, bien. No hay ningún problema con eso. Y esto no es de lo que está hablando nuestro autor acá. Nuestro autor está aludiendo a otro concepto, hablando de otro concepto, en donde en un barrio la única librería que hay en este sector está en tal calle, vos le pusiste un al lado. ¿Por qué no te vas 5 calles para allá, 10 calles para el otro lado y ponete una librería? Está permitido poner librerías en todos lados. La cuestión es que no la pongas al lado de la mía. Me estás quitando los clientes. Y yo no soy abogado, entonces no conozco las leyes en detalle, pero si no me equivoco, existen leyes civiles al respecto de este tema, en donde existe un concepto de competencia ilegal. No está bien lo que estás haciendo. Me estás quitando a mis clientes. Ok, esto sería una ramificación del concepto de las relaciones prohibidas. Avanzamos. Párrafo 11. Dentro de esta prohibición también está lo que dicen nuestros sabios en el Talmud. Una persona que casa a sus hijos e hijas alrededor de la edad que están grandes y ya empiezan a pensar en temas de casamiento, etcétera, etcétera. O sea que no es que los dejás estar con el tiempo y que terminen haciendo desastres porque la inclinación es natural y al muchacho le gusta a la muchacha, a la muchacha le gusta a los muchachos y terminan en el jardín de no sé dónde haciendo cualquier cosa, etcétera. Entonces anda a casarlos, si ya necesitan y les gusta, etcétera, anda a casarlos. Sobre esto está escrito que conocerás. Es un versículo esto, honestamente ahora no recuerdo dónde está y acá no está tampoco la nota. Conocerás que hay paz en tu tienda y serás consciente de tu casa, de lo que pasa dentro de tu casa y no pecarás. O sea, no generarás que otros pequen. Por supuesto, no existen casamientos arreglados. Esto es una mala comprensión de cómo funciona el judaísmo en general. Puede ser que en algún que otro círculo muy cerrado, muy exclusivo, etcétera, puede ser que existan casamientos arreglados, pero en general no. Yo diría en el 99% de los casos de la gente religiosa, etcétera, que se casan, no son arreglados los casamientos. No. Pero ahora no es el momento para hablar de esto. Prefiero seguir adelante porque quiero dedicarme a otro tema. Con esto, con el asunto de que un padre, una madre se ocupan de que sus hijos se casen, cuando ya se ve que lo necesitan, etcétera, etcétera, con esto la persona está evitando que lleguen al adulterio o a la promiscuidad, etcétera. Y junto con este asunto, dentro de este asunto está también aquel que evita que su esposa y sus hijas no sean las mujeres que andan dando vueltas por cualquier lado, mostrándose, etcétera, etcétera. Ni que hablar, acá no es el lugar donde vamos a hablar en detalle de esto. Pero por supuesto la ropa también tiene un componente importante, ¿sí? Lamentablemente muchísimas chicas jóvenes, se ve más con las mujeres que con los hombres, por eso lo digo así, pero pasa con los hombres también. Las mujeres jóvenes, las jovencitas se ponen, casi no se ponen ropa, para llamarlo de alguna manera, para salir a la calle y mostrarse, y etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que están buscando? ¿Para qué? Hay cosas mucho más valiosas en el interior de un ser humano que simplemente verle el cuerpo tapado por tres pedacitos de tela de 3 centímetros por 3 centímetros y decir, no, pero estoy tapada en realidad, no, no se ve, no, etcétera. Bueno, creo que los que entienden, entienden, el que no entiende, lamentablemente no entiende. ¿Qué va a hacer? Y junto con este asunto, no solamente que tu esposa y tus hijas no sean las mujeres que andan mostrando todo y saliendo todo el día y mostrándose, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Por el otro lado, tampoco te vayas al otro extremo. Acá él trae una historia en el Talmud que honestamente no recuerdo toda la historia y no tuve tiempo de buscarla, pero tampoco seas como Papus Ben Yehuda, que el Talmud, nuestros sabios cuentan, que le cerraba la puerta con llave a la esposa y a las hijas para que no salgan. No, no. Esto tampoco. Ninguno de los dos extremos son buenos. No la desvistas a tu hija para que vaya a la discoteca a la noche, pero tampoco le cierres la puerta con llave. No, 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 no. Tiene que haber un balance en el medio, porque al fin y al cabo esto va a generar, si le cerrás con llave, va a generar que la persona quiera salir más todavía, y etcétera, etcétera. En párrafo 12, encontramos en Tana de Beeliau, que es un midrash muy antiguo, capítulo 25, dice acá. Otra explicación, está citando, ¿sí? Respeta a tu padre y a tu madre, dicen los 10 mandamientos, y después inmediatamente dice Loitinov, no estés con la esposa de otro, como explicamos ampliamente en la clase pasada, que este es el contexto de la palabra Tinov, no estar con la esposa de otro. Pregunta el Midrash, Tana de Beilau, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué los 10 mandamientos dicen respeta a tu padre y a tu madre e inmediatamente dice no, no cometas adulterio? ¿Cuál es la relación? Esto viene a enseñarte que si la persona tiene la obligación de respetar a su padre y a su madre, pero no lo hace, es como si hubiese hecho relaciones prohibidas. Por eso, respeta a tu padre y a tu madre, ¿no lo hiciste? Ah, ¿no ves? Sos un adúltero. Y hay que observar si esto se aplica también a Bnei Noach o no, dice nuestro texto. Porque parece del Midrash Rabba, al comienzo de Parshas Lech Lecho, que dijo Dios a Abraham, nuestro patriarca, yo a vos te exceptúo de respeto a padre y madre. No nos olvidemos que el padre de Abraham era Terach, que era un idólatra. Abraham, está toda la historia de Abraham rompiendo los ídolos de su padre, etc. Ahora no voy a entrar en los detalles, pero bueno, el Midrash dice que Dios le dijo a Abraham, a vos te exceptúo de respeto a padre y madre. Pero a otros no los exceptúo de respeto a padre y madre. Hasta aquí lo que dice el Midrash. Estas son las palabras literales del Midrash. Sin embargo, esto es lo que surge entonces de Midrash, que otros no judíos, porque Abraham, técnicamente hablando, no era judío, y no voy a entrar en la discusión de Bnei Israel, judío, esto es una tontería cristiana que no me interesa, de vuelta, que no entiende, chao, ¿qué vamos a hacer? Estoy demasiado estricto hoy. Y lo que se viene es peor todavía, pero bueno, ya verán. A Abraham Dios lo exceptuó de respeto a padre y madre, pero a otros no. Vemos de acá que Bnei Noach tienen que respetar a padre y madre. Pero sin embargo, del Talmud en Nadir, en la página 61, está claramente escrito ahí que Bnei Noach no están obligados a respetar a padre y madre, porque los 10 mandamientos no eran para Bnei Noach, los 10 mandamientos son para judíos, y las 7 preceptos son para Bnei Noach. ¿Dónde está escrito respeto de padre y madre para Bnei Noach? Esta es la contradicción, por llamarlo de alguna manera, entre Midrash y Talmud, que plantea nuestro texto. Y quizá, nuestro texto, y quizá podríamos decir que Bnei Noach no tienen la obligación de respeto a padre, Porque no existe el concepto halájico, legal, de padre para Bnei Noach, pero sí tienen respeto a madre. Pero esto hay que analizarlo ampliamente, dice, para entender todos los lugares que mencioné, o sea, el Midrash, el Talmud, que suena que Bnei Noach efectivamente tienen que respetar a padre y madre. Paréntesis, nuestro texto, digamos, termina acá, pero yo agrego que hay una charla del Rebbe en Likutei Sijes. Claramente el Rebbe explica que en Helek Hei, en el capítulo, perdón, en el volumen 5, la página no me acuerdo, pero el Rebbe explica claramente que corresponde, racionalmente hablando, para Bnei Noach respetar a padre y madre. Bien. Simplemente que nuestro texto, por supuesto que no vio las charlas del Rebbe, no creo que se hayan conocido, no creo que el Rebbe lo haya conocido, ni él al Rebbe, etc., a pesar de que un tiempo vivieron en el mismo lugar, digamos, en Brooklyn, pero no creo que se hayan conocido, nunca escuché. Lo que quiero decir es, nuestro texto está buscando los apoyos halájicos, los lugares en el Midrash, en el Talmud, etc., donde podríamos tener información al respecto de Bnei Noach. Y nuestro texto, como ya expliqué muchas veces en otras clases, termina en, esto hay que analizarlo ampliamente. O sea, hay dos expresiones, Tzarich y un, es hay que analizar esto. Y otra expresión es Tzarich y un Godoil, hay que analizar mucho esto. No es así blanco y negro, no es tan sencillo. Bien. Yo comparto lo que dice el Rebbe, más allá de nuestro texto, pero de vuelta, quiero ser honesto con el texto y esto es lo que plantea nuestro texto, hay que analizarlo mucho, este asunto. Ok, más adelante igualmente, él escribe, no me equivoco, que no lo tengo acá, más adelante él escribe que sí, corresponde, estoy casi seguro, que Bnei Noach respeten a padre y madre. Déjenme ver un segundito. Un segundito. Ok. Él trae el libro Hemdas Israel, que Bnei Noach efectivamente tiene que cumplir el respeto a padre y madre, pero nos falta estudiar bastantes hojas. Ya vamos a llegar, Dios mediante, pero más adelante. Y él trae varias pruebas, ideas, etc. Él dice que corresponde que Bnei Noach cumplan el respeto a padre y madre. Párrafo 13. Una mujer que fue adúltera bajo su marido, está prohibida para vivir con su marido, y esto tiene que ver con una ley específica en Parshas Nasoi, en la Toira, en el cuarto libro de la Toira, la segunda parsha, que habla de Zoita. Zoita es una mujer desviada, que su marido sospecha que ella es infiel, entonces lo prohíbe a ella estar con otros hombres o con algún hombre en particular. Pueden leer todo el texto en Parshas Nasoi. No quiero entrar en los detalles ahora. Y él dice, anda a mirar en la Rambam, están todos los detalles en la ley de Zoita sobre este asunto. Pero, continuamos, no encontramos esto en Bnei Noach. Existe una cosa así, que si fue infiel a su marido, que esté prohibida para continuar casada con su marido. Y también aquello que está escrito, que la mujer se impurificó, en Parshas no soy. Se impurificó significa que estuvo con otro. Esto es lo que significa. Tanto el marido está prohibida, tanto para el marido como para el adúltero con quien ella estuvo, etc. No encontramos una cosa así en Bnei Noach. No, y así termina nuestro párrafo. No existe esta cuestión. Ella fue infiel, puede continuar casada con su marido. ¿Deben continuar casados o no? Esto es otra discusión que no es el momento ahora y cada caso hay que analizarlo en detalle. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Hay hijos? ¿No hay hijos? ¿Cómo fue la infidelidad? No es el momento, obviamente, para pensar en esto ahora. Pero es importante entender, no existen, esto es lo que dice nuestro texto, no existen las leyes de Zoita para Bnei Noach. No existe una cosa así. Avanzamos. Último párrafo de nuestro capítulo. Párrafo 14. Es un precepto de nuestros sabios para el pueblo de Israel ser celosos, perdón, de las mujeres. Perdón, esto está directamente relacionado con lo que acabamos de estudiar de Parshas Nasoi Zoita. Como está escrito, que el marido va a ser celoso de su mujer, y todo aquel que es celoso de su mujer tiene Ruach Tahara, una especie de pureza adicional en su interior, y no seas burlón con esta cuestión y no andes siendo celoso de ella en cualquier situación. ¿Qué significa celoso? No está en nuestro texto, pero asume que uno ya sabe todo esto porque de vuelta está directamente relacionado con Pachos Nasa. Celoso y no quiere decir que uno se siente celos. Uy, mira, mi esposa está hablando con el vecino, tengo celos. Celoso quiere decir que le prohibís explícitamente frente a testigos hablar con tal persona, que estar sola con tal persona. Se lo decís frente a testigos. Esto es a lo que se refiere este celo. Es una cuestión muy puntual. Por eso, de vuelta, él dijo anteriormente, anda, mira en el Rambam todas las leyes sobre esto, puedes mirar en Pashas Naso y vas a entender algún poco, hay un poco del tema porque no está clara todas las leyes. Hay todo un tratado talmúdico que se llama Zoita, que explica estas leyes, y de vuelta el Rambam toma de ese tratado talmúdico y lo explica alágicamente hablando, legalmente hablando. No seas liviano, por así decir, para andar prohibiéndole a tu mujer a hablar con gente o estar con gente, etc. Y tampoco lo hagas cuando estás enojado con ella, y tampoco lo hagas para que ella tenga miedo de uno, etc. Y si la persona efectivamente fue celoso frente a testigos, ese celo es válido. Y él cita de vuelta, anda, mira en el Rambam, el final de la ley de Zoita. Dicho esto, una vez que él citó esto, que es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud, lo que trae el Rambam, él termina el párrafo diciendo, no es adecuado que una persona sea tan estricto y celoso frente a testigos rápidamente. O sea, viste que tu esposa está hablando con alguien, pará, ya saliste corriendo pensando que se acostaron. ¿Qué te pasa? ¿No se puede hablar con la gente? Estás medio perseguido, por así decir. Entonces, primero que nada, siempre, como ya mencioné varias veces, hay que tener sentido común. Porque una persona, tu esposa habló con el cajero del supermercado porque dio 5 pesos más, 5 pesos menos, y ya está celoso y pensando que se acuestan. Pará, creo que está mal el pensamiento. Entonces, no corresponde que la persona sea estricto y celoso frente a testigos inicialmente, la primera vez que le viste hablar a tu mujer con alguien, sino que primero tenés que hablar con ella, con calma, con tranquilidad, con tajara, y advertirle, decirle, mirá, no sé qué pasó, te vi hablando con tal, y vi que tenías una relación muy particular, ¿qué pasa? No entiendo, contame, querida, qué sé yo, qué sé cuál. Para dirigirla en el camino recto y quitar todo tipo de tropiezos. Y toda aquella persona que no es cuidadoso con su esposa y sus hijos y su casa en general, las personas de su casa, y los advierte y corrige sus caminos siempre hasta que sepa que son plenos de todo y no tienen ningún tipo de pecado ni ninguna cosa así. Una persona que no hace esto, no se toma el trabajo de guiar y enseñar y con calma, como él mismo dijo, etcétera, vos sos el pecador. Porque al fin y al cabo, vos sos supuestamente el que tiene que enseñarles cómo vivir, cómo corresponde, etcétera. De la misma manera que uno le enseña a sus hijos a lavarse los dientes, los niños no nacen pensando que hay que lavarse los dientes, sino que miran a sus padres y cuando el niño no se lava los dientes, los padres dicen, mirá, mi uncle, la verdad es que nos lavamos los dientes con el dentífrico y el cepillo y se lava así, para arriba, para abajo, para el costado, para adelante, atrás, tantas veces por día, etcétera, etcétera. Y los niños van aprendiendo. Y cuando el niño no lo hace, volvés a decirle, bueno, vi que no lo hiciste hoy a la noche, ¿te olvidaste? Vení, vamos a lavarnos los dientes, es importante, porque los dientes se caen y se pudren y bla, bla, bla. Como cualquier padre y madre normal del universo le enseña a sus hijos a ser higiénicos, a lavarse, a limpiarse, a hablar así, a hablar bien, no hablar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo haces, entonces el pecador sos vos, como está escrito. Ah, acá está el versículo que antes no estaba la fuente. Y hoy, el capítulo 5, el versículo, perdón, sí dije bien, el capítulo 5, versículo 24. Sabrás que hay paz en tu tienda y lo recordarás a tu casa y no pecarán. Punto. Hasta aquí el capítulo 58, que lo empezamos la clase pasada, lo que tiene que ver con el precepto de no tener relaciones con la mujer de otro. Y cómo se aplican muchos de estos conceptos a Bnei Noach. Vamos a parar, voy a hacer a propósito una pausa, a pesar de que no es lo que hago siempre, y me gustaría compartir una humilde opinión. Nada más que esto. Lo que viene ahora, vamos a estudiar un libro de rezos que alguien me mandó específico para Bnei Noach. Me pareció correcto hacer esto porque es un libro que está disponible online. Un segundito. Acá. Ok, espero que se vea bien y se entienda. A pesar de que el texto es pequeño, no hay mucha diferencia. Este es un libro súper conocido, porque de vuelta está disponible online. Y alguien me dijo: este es el libro de rezos para no ágidas, etc. Y a mí me pareció adecuado, por lo menos, emitir mi opinión. Uy, decir qué es lo que a mí me parece que se puede sacar de esto. Punto número uno: no existe un libro de rezos para Bnei Noaj. Esto ya lo hablamos en otras circunstancias, ya lo hemos explicado. Pero por cuanto esto está tan disponible y tan fácil de encontrar, etcétera, lo bajás online y empezás a decir lo que está escrito acá, etcétera, me pareció adecuado por lo menos expresar mi opinión. En la aplicación Bnei Noaj hay un libro de rezos que en realidad no es técnicamente hablando un libro de rezos, sino que son rezos propuestos. Que es interesante, la gente no presta atención, pero este texto dice básicamente lo mismo. Un segundito, porque yo lo vi en algún lado. Se me fue. Oh, acá está. El rezo no está específicamente ordenado a Bnei Noaj, por eso es solo porque es el más evidente requisito del hombre. No sé bien de dónde salió esta idea. ¿Quién dice que es el requisito más, no sé, evidente del hombre? I don't know. Cuando uno dice una cosa así, y más aún cuando está impreso, uno tiene que poner fuentes. Por ejemplo, acá trae del Yalkut Shimoni. Porque el Yalkut Shimoni es un libro enorme, gigante. ¿En qué parte del Yalkut Shimoni dice esto? Acá trae de Haim Lutzato, que ocurre que justo esta cita, yo sé de dónde viene, es de Mesilas Yesharim. Pero ¿quién dice que Mesilas Yesharim se aplica a Bnei Noaj? ¿Dónde está escrito eso? Y aparte debería decir, capítulo tal, es la introducción, pero acá ya es un poco extraño. Es un poco extraño. En el índice nada más ya hay algo extraño. Rezo para el séptimo día. No existe el séptimo día para los Bnei Noaj. Abdala, no existe Abdala para Bnei Noaj. Cedro de Rosh Hashaná, no existe una cosa así. Es muy extraño y hay ciertas cuestiones que honestamente parece como que es una religión nueva, porque está inventando una forma de rezar que no está en ningún lugar. En algunos lados dice, bueno, esto es una traducción del libro de Oklahoma, Bnei Noaj Society, revisado por Revioy Schwartz. Ok, no lo sé. Y hay ciertas cosas que simplemente me extrañan. Acá trae el Likutei Moharán. El Likutei Moharán es un libro de Rav Nachman de Breslev, que yo le pregunté a un experto en las enseñanzas de Rav Nachman de Breslev. Nunca habló de Bnei Noaj, en ninguna situación. Y en el lugar donde vivía Rav Nachman de Breslev no era la época, el lugar, años 1800. No era el asunto, el estudio de Bnei Noaj, ni nada por el estilo. No sé. Hay ciertas cosas que simplemente me llaman un poco la atención. Después algo interesante que trae, bueno, dijimos, el rezo no fue específicamente ordenado a Bnei Noaj. Esto incluso es discutible, pero bueno, es interesante. Podría decir que incluso para Bnei Noaj, el Rav Moshe Feinstein tiene toda una explicación, que incluso Bnei Noaj tiene una obligación de rezo, es una obligación cuando necesita algo, sin duda, de acuerdo a todas las opiniones, rezarle a Dios, porque es una forma de expresar emuna, fe. Hay toda una clase sobre esto en el canal también, así que no voy a entrar en los detalles. De hecho, es una clase que vemos, leemos de adentro la tshuva, la responsa de Reb Moshe sobre el rezo. Acá él trae, ciertamente podemos ver el episodio de Abraham y Abimelech, para ver que la oración es muy importante para Abraham y sus descendientes, así como para todos los demás. ¿Cómo asume una cosa de la otra? No lo sé. En su visión a Abimelech, Dios le dice que devuelva a Sara a Abraham y posteriormente Abraham reza por la curación de Abimelech y su familia. Esto es correcto, pero eso se aplica a Abraham. Y el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham. ¿Quién dice que se aplica a otros? Esto es correcto. No es a lo que yo estaba buscando antes. Puede rezar de acuerdo a lo que sienta y tenga necesidad de expresar o pedir al Creador. Correcto, 100%. Pero, sin embargo, un signo de la humildad de la Bnei Noaj, está mal traducido también, en nuestra generación es que no esté dispuesta a componer sus propios rezos y, en cambio, desea a su vez recitar las oraciones tradicionales compuestas por los sabios judíos. Ojo, la mitad de esto es correcto y la mitad es dudoso, porque no corresponde ni para Bnei Noaj ni para no Bnei Noaj componer, inventar rezos. Es algo cuestionable. No digo que está mal, ojo, porque sí hay rezos que uno podría decir, bueno, tal rabino compuso, está bien, no podemos decir que está mal, 100%. De hecho, hay un libro de rezos del mismo autor del Código Divino, Rav Moshe Weiner. Él también tiene, Weiner, él tiene un libro de rezos y hay algunos rezos compuestos por él, por Rabino Yohat. No puedo decir que están mal porque son gente que sabe lo que están haciendo. Pero leer con las oraciones tradicionales compuestas por los sabios judíos, esto es muy confuso. Porque no hay que usar un sidur, un libro de rezos de judíos para Bnei Noach. No sirve. Esto se puede hacer con la condición de que tengan cuidado de no preferir falsedades. Es muy difícil que una persona que empieza en su camino de Bnei Noach o incluso alguien avanzado sepa exactamente qué parte del Sidur va para Bnei Noach y qué parte no. No es algo tan sencillo y tan blanco y negro. Por lo tanto, deben tener cuidado de no dar a entender que se les manda a hacer actividades que solo los judíos se mandó a hacer. De vuelta, es muy difícil juzgar esto. No hacer referencias a los patriarcas como sus padres, correcto, en la mayoría de los casos no es así, no son patriarcas de uno, correcto. Generalmente los rezos adecuados para la Nahia está basado en el libro de Salmos, correcto. También es bueno aclarar que después de recitar un libro de rezos, dejar unos minutos para dirigirse al Eterno en sus propias palabras. Sí. Dice, es bueno, está bien la expresión porque no es una obligación de ninguna manera. Ok, esto es interesante también. El rezo debe ser entendido por cada persona, por eso se recomienda rezar en el idioma que uno pueda entender, correcto. Y esto está bien también. En resumen, todos los rezos a continuación encontrarán una guía, son solo una guía. Está muy bien esto que dice acá, para que la persona dirija a Dios, pero de ninguna manera es la única forma de hacerlo. Esto está correcto también. Muy bien, avanzamos. Al despertar, al salir del baño, esto está bien. Pero después, acá ya entramos en algo extraño. Después de vestirse para la jornada. Oh Dios, el alma que usted coloca dentro de mí es pura. Tú la has creado, tú la formaste, tú la has insuflado en mí y tú la preservas en mi interior. Esta frase está en el Sidur, en el libro de rezos judío. Está en el Talmud, de hecho. Es una de las pocas frases del Sidur, del libro de rezos judíos que está en el Talmud. Y esto está hablando del alma judía, 100%. No está hablando del alma de Bnei Noach, sin entrar en la discusión de qué es qué, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice Tehoira y esto surge de un nivel espiritual que se llama Tohoir, se llama Tzilus, y después dice Ataberosa, esto se refiere al mundo de Bria, no estoy entrando en los detalles de qué es porque no es el momento. Después formaste Yetzira, insuflaste en mí, hacía. Está hablando del alma judía. Entonces, ¿para qué le ponen esto a un Bnei Noach hablando de un alma que ni siquiera es para mí? No nos corresponde. Aparte de la traducción que es extraña, el alma que usted coloca dentro de mí. Y después dice, tú la has creado. Usted, porque usted en minúscula, tú, como, no sé, es medio raro. Este texto no me parece que corresponda para Bnei Noach. Después habla, bendiciones matinales. Esta es una bendición que no está en ningún lado. ¿Quién ha ordenado el pacto del arco iris? Es una bendición inventada. ¿Quién dice que hay que inventar bendiciones? Una cosa es inventar un rezo. Vamos a sentarnos a componer un rezo. Tú, Dios, que eres tan poderoso, por favor, otórganos sustento para todos los días, para todo lo que necesitamos, y la comida, y para pagar las cuentas, y también danos salud. ¿Para qué? Podés inventar un rezo, más lindo, más feo, más poético, menos poético. No es discutible, como dijimos antes, no es lo mejor y no cualquiera debería hacerlo, pero se puede. Pero esto es una bendición. Bendito eres, eterno Dios. No, no, no me parece correcto. No. Y esto también es otro invento. Bendito es la libertad de servirte. ¿Dónde está esa bendición? No existe. Visto a los ciegos, sí, desnudos, cautivos, son bendiciones que nuestros sabios establecieron para el pueblo de Israel. De hecho, al punto tal que habla acá de la, justamente copió y pegó, otorga poder a Israel, y no está hablando del país Israel para luchar contra Hamás, está hablando del pueblo de Israel, uno mismo, para luchar contra su propio Yetzer hará, inclinación al mal, gloria a Israel se refiere. De hecho, poder de Israel se refiere al cinturón, gloria de Israel se refiere a un sombrero, vigor al exhausto, ok, sopor a mis párpados, y esto es toda una bendición larga en realidad en el Sidur. Me parece que estas bendiciones están de más. No corresponde que Bnei Noach digan este tipo de cosas. Esto está simplemente inventado por el autor, no está en ningún lugar en el Sidur judío tampoco. Y como dije antes, lo repito, no es que está mal inventar una petición o un rezo, que es nunca tu nombre sea profanado, pero ¿por qué ponerlo incluso como guía? A mí simplemente me llama la atención. Me llama la atención. Restaura tu casa, tu templo. Esto no está en el Sidur tampoco. Maestro celestial. Los albores de un nuevo día. Escucha nuestra voz. Me parece muy extraño. Esto me parece muy extraño. Parte central. Este es un versículo de Mishlei. Estaría interesante que diga por lo menos de dónde lo sacó. Y esto simplemente. Su loor permanece para siempre. No sé qué es esto. No sé. Las siete leyes de la Torah sean mi fe, Shema Israel. Después de decir el Shema Israel, provee, digamos, esta frase que la decimos los judíos, ok. Y después simplemente dice el árbol del conocimiento, el árbol de comer libremente. Esto no sé por qué lo puso en Shema Israel. No está en el Sidur, en el libro de rezos judío tampoco. Y comer carne tampoco. No sé de dónde sacó esto. El resto del Shema Israel podemos discutir. Las dos perspectivas son válidas, si decirlo o no decirlo. Para Beninoias, por supuesto, eso se puede discutir. Lavado de las manos. Acá tienes una aclaración que la repite y copia varias veces, que el lavado de las manos no corresponde a Beninoias. Simplemente dice, como un recordatorio de que cada persona debe tener las manos limpias de las malas acciones hacia el prójimo. Yo no pondría nada de lavado de manos para Beninoias. No existe lavado de manos. Después dice, se reza en una sinagoga. ¿Cómo puede ser que Beninoia está rezando en una sinagoga? No me parece correcto. Y no sé qué sinagoga aceptaría Beninoia rezando junto con judíos. Yo no conozco ninguna sinagoga ortodoxa que proponga una cosa así, por llamarlo de alguna manera. No me parece adecuado. No creo que corresponda. Y si en realidad es un centro no ágida, entonces es diferente el texto. Está inventando un sidur, está inventando un libro de rezos. Me parece que es inadecuado. Perdón, pero me parece así. Todo este texto lo creó acá el rabino, el autor. No está en ningún Sidur, en ningún libro de rezos judíos. Algunos optan por ofrecer una reverencia de agradecimiento y luego levantarse y dicen: Señor, me ha encantado la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu honra. Y me posto. No está en ningún Sidur esto y ningún judío hace esto. ¿Qué quiero decir con estas aclaraciones pequeñas? Está creándose, generándose una especie de religión, algo nuevo que no está en ningún lado. Perdón, pero no está. No aparece en ningún lado, en ninguna página del Talmud, en ninguna autoridad halájica legal dice una cosa así. No sé por qué hay que inventar estas cosas. Dado el Señor que le dio el nombre, tal salmo, tal otro salmo, Dios dijo, está la señal del pacto, todo esto no se dice, no sé. Cuando el servicio se inicia al amanecer, este salmo se sugiere para el lector con Nehilot, si es al amanecer, si no es al amanecer, para el resto de la mañana, ok, este otro salmo, las ofrendas. Bnei Noías podían llevar ofrendas al templo, pero específicamente ofrendas de Oila. Holocausto, ahora no importa los detalles, el Rambam dice esto claramente también, y de hecho Ishaya lo dice, que veis y veis fila y colo y colo. A mí mi casa, el templo, es una casa de rezo para todos, las naciones, pero interesante mencionar que Beninoias no podían entrar al templo propiamente dicho, hasta el monte del templo, y cerca del templo había un cerco, justamente alrededor del rectángulo, digamos que era el templo propiamente dicho, y hasta ahí podía llegar Beninoias. Si querían llevar ofrendas, tenían que llevarlas a través de otra persona. Y acá habla todo del Noyaj y las ofrendas de Noyaj, que Noyaj es una ofrenda, etc. Me parece un poco peligroso pensar que Beninoyaj anden haciendo ofrendas, a pesar de que podríamos discutir que fuera del templo también pueden hacer ofrendas, incluso hoy en día, aunque no haya templo. Pero no lo recomiendo en absoluto, no me parece. El que derramara sangre de hombres, no sé, multiplicados, una serie de versículos acá de la Torá. La tradición de Ioif. Esto yo nunca lo escuché. Algunos optan por recitar un salmo como una ofrenda por cada uno de sus hijos. Yo nunca escuché esto, perdón. El rabino Yoel Schwartz dice que. El rabino Yoel Schwartz es el autor de un libro, uno de los primeros, de los años 80, sobre temas de Bnei Noyaj. Yo leí el libro, El Camino de los Justos o algo así se llama, no recuerdo exacto. Y honestamente no recuerdo que él haya dicho este tipo de cosas, pero tampoco recuerdo todo yo. Así que no, ahí no sé. Él dice que recitar estos todos los días puede ser demasiado pesado, así que como Ioi solo trajo su sacrificio una vez por semana, uno es libre de hacerlo si él, ella desea recitar un salmo como ofrenda por cada hijo. Yo recito los salmos de mis hijos, pero no como ofrenda, no tiene nada que ver como ofrenda, sino como petición a Dios por el bienestar de mis hijos, la edad de la persona más uno. Como recito el mío también. Yo tengo ahora 49 años, recito todos los días el Salmo 50. Tengo hijos de varias edades, gracias a Dios, tengo 10 hijos, y recito 10 salmos que corresponden a los hijos, a las edades de mis hijos, más uno. Estos salmos son clásicos, que están en el Sidur, en el libro de rezos, y son salmos, y está bien, hasta el 150, perfecto. Quiero estar en una congregación Bnei Noyaj. No existe congregación Bnei Noyaj. No existe una cosa así. De hecho, el Talmud mismo dice, no existe el concepto de tzibur, congregación para Bnei Noyaj. Esto es algo para quizás expandir más en lo que representa, etc. Pero acá él tiene toda una serie de rezos por una congregación Bnei Noyaj. El Rambam dice claramente, no nos permitimos inventar una religión nueva. Que haya una congregación Bnei Noyaj donde se juntan a rezar y dicen un rezo adicional porque estamos en congregación. Ojo, porque si se fue uno y hay menos de 10, o 5, o 4, o 3, o 2, entonces no hay que decir esto. ¿De dónde salen estas reglas? ¿Dónde están expresadas en nuestros textos clásicos, santos, etcétera? Ninguno. No hay una cosa así. Entonces, es una invención esto de toda una regla de rezos y que no está en ningún lado. No, nunca escuché una cosa así de congregación Bnei Noyaj. Ok, rezar por un hijo está perfecto. No sé a qué se refiere acá. Yo, hijo de Noé, alabo y exalto y glorifico al Rey del Cielo, adaptado de Daniel. No sé. Cosas son rezos adaptados de acá, de allá, etc. Bendición. ¿Cuán numerosas son tus obras, Dios? No sé qué bendición es esta. De que bendito eres tú, Señor. Las otras bendiciones empezaban diferente, ahora empiezan con otro texto. O sea que en el texto mismo, si se prestan atención antes, las bendiciones empezaban de otra manera. En el judaísmo, todas las bendiciones son bendito eres tú, eterno, nuestro Dios nuestro, Rey del universo. Y acá estábamos. A ver si yo estoy equivocado. Bendito sea el Altísimo, tú, Señor nuestro, Señor nuestro Dios. Ponete de acuerdo cómo querés que sean las bendiciones y que sean todas iguales. Por supuesto que uno se puede equivocar, los errores son humanos, aceptables, pero es extraño. Uno debería ser un poco más cuidadoso con un libro de rezos en particular. Santo, 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 esto lo dicen los ángeles, no entiendo qué hacen Bnei Noyaj diciendo esto, no tiene nada que ver. Nada, nada que ver, esto está copiado de las bendiciones del Shema, de los Sidur, del libro de rezo judío, las bendiciones antes de la lectura del Shema, que no corresponden a Bnei Noyaj para nada, esas bendiciones antes de la lectura del Shema, nada, cero. No entiendo por qué pone todo esto acá. Después pone el Shema, que también, ok, esto sí, el Jidó dice que Bnei Noyaj pueden decir el Shema, que se refiere a la primera parte sin duda. Esto podemos discutir. Esto es un invento que no lo dice ningún judío nunca, jamás. Y mandó al Señor al hombre diciendo: del árbol del huerto comerás, podés comer libremente. Esto lo puso en el medio del Shema, pero la carne de con vida, ¿no? Y después sigue con la otra parte del Shema. ¿Cómo puede ser que en el medio de un texto metió algo que no tiene nada que ver? La ley del Señor es perfecta. Esto es un invento también. No sé. Acá dice que sale del Salmo 19. ¿Por qué esa parte del Salmo tiene que ver con el Shema? No sé. Salmo del día. Esto se solía recitar, correcto. Esto se solía recitar en el templo. Salmos para cada día de la semana. Incluso para el séptimo día. Correcto. Al terminar el día, bueno, repasar las leyes noájidas. ¿Por qué? Ya que de esta manera forma Bnei Noyaj hará que el rezo tenga más fuerza. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió que el rezo de la persona tiene fuerza porque recita las leyes noájidas? Y si sale de algún lado y si alguien, digamos, con autoridad lo dijo, pero entonces que lo diga, no sé, extraído de Rabbi Plinsky's Gateway to Self-Knowledge, no sé qué libro es ese, de dónde salió, y no sé quién es el rabino Plinsky tampoco. Rezo antes de acostarse, corresponde, está bien. Acá dice que sale de Reyes, en la mayoría de los libros de rezos no está esto de los Reyes, está otra idea del Salmo 51 en particular, el Shema, de vuelta, mete en el medio del Shema que mandó y la carne y no sé qué cosa. Y después el resto del Shema, esto es discutible, Como dije antes, puede ser que sí, puede ser que no, se puede discutir si corresponde poner, pero no voy a decir que está mal, se puede poner. Y después, bueno, el rabino Bindman, no sé quién es, tiene una plegaria, ok, vale. Después rezo los alimentos, ok, no revisé uno por uno, pero sí, corresponde que no están obligados, pero corresponde que Bnei Noaj reciten rezos por los alimentos. Rezo por el viajero, ok, está bien. Ahora, esto es lo que a mí más me molestó, rezos para el séptimo día. ¡Wow! Inventamos una religión nueva de Bnei Noaj que tienen que recordar el séptimo día y rezar algo especial del séptimo día. ¡Ojo! Entonces él tiene toda una nota. El Noaj no está obligado a guardar el Shabbat, correcto. No solamente no está obligado, sino que el Talmud dice Hayav Miso, recibe pena de muerte celestial. Es como grave. Y después dice, el Noaj puede celebrar una cena festiva el día viernes a la noche y dos comidas el día sábado. ¿Dónde dice esto? ¿Cuál es la autoridad real rabínica que dice una cosa así? Que me la muestre. No existe. Hay un rabino, tiene un canal de YouTube y dice, ¿es una autoridad rabínica? Yo tampoco soy autoridad rabínica, no soy nadie. No, no está eso en ningún lado. No hay autoridad rabínica que diga una cosa así. Este debería ser un día donde toda la familia se reúne para alegrarse por todo lo que hemos recibido de parte del Señor, del Eterno, y también un día para conectarnos con el Creador. ¿Por qué? ¿Dónde dice esto? Si la persona se quiere abstener de trabajo ese día, sería bueno. El Talmud dice en Sanedrin, Hayav Miso, recibe pena de muerte celestial. Pero no es una obligación, claro que no. Tampoco debe abstenerse de todas las prohibiciones que tiene el judío. No sé. Me gustaría ver la fuente de donde sale esta idea. Encender las velas. No way. Perdón, pero no me parece bien. Para hacer una distinción entre Bnei Noyaj, entre un Bnei Noyaj, Ben Noyaj sería, o Bas Noyaj, y un Bnei Israel, no sé, encima está mal traducido, pero no importa. La luz de las velas, en honor del séptimo día, debe ser encendida después de la puesta del sol. No, señor, no enciendan velas. No. Oración. Tradicionalmente esta oración se dice por la mujer de la casa, pero puede ser hecho por cualquier miembro de la familia en su ausencia. Hay un montón de leyes, hay toda una estructura, un Shulchan Aruch, un código de ley judía. Estoy siendo sarcástico, por supuesto, no sé de dónde salen estas cosas. Usted es bendito y alabado, Hashem, nuestro Dios, y qué sé yo, no sé de dónde sale toda esta cosa. No sé. Salmo 1, no conozco judíos que digan el Salmo 1 en Yaves, porque sea Yaves, mujer virtuosa. Esto está hablando de la relación entre el pueblo de Israel y Dios a través de la Torá. No sé qué tiene que ver Bnei Noaj. Bendición de los niños. Uno puede bendecir a su niño cuando quiera y está muy bien. Bendición del vino. Esto es el Kiddush. Kiddush es un decreto rabínico y no se aplican decretos rabínicos a Bnei Noaj. ¿Quién dijo que Bnei Noaj tiene que hacer una santificación del día en Shabes? Me parece que no. Lavado de manos. Vuelta la misma, devuelva la misma, de vuelta, perdón, la misma aclaración, que no corresponde, que sí corresponde. Meditación, ok. ¿Querés meditar? Puedes meditar cuando quieras. Bendición del pan. En Shabbos tienen que comer pan. ¿Quién dijo? Bendición después de las comidas. Salmo 92. Bendición del vino. Ok. Esto es una bendición inventada por él, que como dijimos antes, se pueden inventar plegarias. Hoy, qué sé yo, bendiciones me suena re mal. Hay bendiciones que el Talmud mismo menciona que decía Abraham. Hay una bendición que el Talmud dice que decía un personaje, Brit Rahmana Elohanna, Malco de Almar de Haipita, bendito es Dios, Señor del mundo, el dueño de este pan. Una bendición que Bnei Noaj pueden decir, pero esta bendición así larga, digamos, un salmo y después bendito eres tú. Quien alimenta al mundo entero con su bondad, alguna gracia, misericordia. Este es un salmo. Debido a su gran bondad, nunca ha faltado. Su gran nombre alimenta. No sé. Ok, ponele, la inventó. ¿Qué sé yo? Y después, comida del mediodía. Bendición del vino. ¿Por qué? Meditación, bendición por el pan, bendición después de la comida. Y acá nos dice el Salmo 92. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la ley? Que de día no hay que decir el Salmo 92. ¿Dónde está escrito esto? Que hay todo un Shulchan Aruch. Un código de ley judía, no entiendo. La tercera comida al día que se realiza por lo menos una hora antes de la puesta del sol. Se vuelve a hacer la bendición del pan y después comer, tener la bendición correspondiente. No sé, Abdala. Al final, Abdala significa separación, terminar el Shabes. Ya no era correspondiente que hagan Shabes. Y terminar el Shabes Al final del séptimo día, después del tercer, he aquí, Dios, en mi salvación, estoy. Ah, le faltó un dos puntos en algún lado. Ok. ¿Quién confía? Ok. Si alguien se fija en el texto de Abdala que dicen todos los judíos, todos, 100% religiosos, qué sé yo, que cumple los preceptos, cuando termina, ¿ya ves? Dice que divide entre Dios y entre el pueblo de Israel y las otras naciones. Eso es Abdala, eso es división, es terminar el ¿ya ves? No entiendo, inventó un texto de Abdala que no sé dónde lo sacó. Pero se ocupó de no decir lo que decimos. Ben Oyle Hoyshech, Ben Israel lo Amim, entre la luz y la oscuridad, Dios divide entre la luz y la oscuridad, entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Eso es Abdala. Y de repente no puso nada de lo que el Talmud discute cuál es el texto de Abdala. El Talmud mismo lo discute. No sé, bendición del vino, bendición por especias dulces. Esto tiene que ver con un alma adicional que el pueblo judío tiene cuando llega Yahvés. Por eso al final de Yahvés bendecimos por una especia que tenga buen olor, para que el alma que quedó en el interior no esté tan triste porque se retiró el alma adicional que tenían los judíos en Yahvés. Entonces, ¿qué sentido tiene que Bnei Noaj digan esta bendición? No tenía el alma adicional y tampoco se le fue el alma adicional para que tenga que decir esta bendición. Y bendición por el fuego. Esto se puede llegar a discutir. Porque el primer hombre crea el fuego al terminar el Shabbat, o descubre, mejor dicho, el fuego al terminar Shabbat. Podríamos llegar a discutir, pero es parte de Abdala, y ya Abdala no tenían que hacer. Entonces no entiendo. La energía que permite al hombre, días regulares de la semana, esto es un invento, no sé de dónde salió. Rosh Hashanah. Seder de Rosh Hashanah. Ok, vamos a ver. Rosh Hashanah es un día importante para toda la humanidad, estoy de acuerdo. Ya que celebra la culminación de la creación, también es el día de que Dios creó al ser humano. Es verdad esto. Y después tiene todo un texto. El cielo, la tierra, no sé dónde sacó todo este texto, día del juicio. ¿Ok? Entonces, ¿hay que decirlo o no? Bueno, ponerle que no. Ser de Rosh Hashaná, tenés que el nacimiento de la humanidad, el pináculo de la creación, y bla, bla, bla. Los nahías son fuertemente alentados a tomar parte en ciertos aspectos importantes de su observancia, de Rosh Hashaná. ¿En serio? ¿Quién los alienta? Rosh Hashaná son 2 días. Primero y segundo día del mes de Tishrei, a pesar de los diversos mandamientos y costumbres religiosas de personas que solo corresponde al cumplido por el pueblo judío. Bien. Rosh Hashaná es de importancia universal. Ok, este párrafo es correcto lo que dice. Pero entonces, fuertemente alentados, ¿quién los alienta? ¿Cuáles son los aspectos? Se recomienda que tengan una comida especial la primera noche de Rosh Hashaná. ¿En serio? ¿Quién la recomienda? ¿Qué autoridad halájica, legal, recomienda una cosa así? Las comidas tradicionales judías sin duda están disponibles. Si así lo desea. Y sí, podés comer lo que quieras cuando quieras. Jalá, pan dulce, manzana bañada con miel, granadas, alimentos tradicionales. Podés comerlo cuando quieras. No me parece que un Ben Noyaj deba o Bas Noyaj deban comer eso en Rosh Hashanah porque es Rosh Hashanah. Me parece extraño, prefiero que digan salmos. El objetivo de esta fiesta es el arrepentimiento y la oración. Cuidado, porque esto es Yom Kippur, no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no es arrepentimiento, es un día feliz, alegre, y Yom Kippur también. Esto hay un tema importante de comprensión de qué significa Rosh Hashanah. De hecho, en Rosh Hashanah no se dice ni una vez en el libro de rezo judío vidui, confesión, ni una. Y somos extremadamente cuidadosos de no mencionar pecados, de los pecados que cometimos en Rosh Hashanah. Perdón, el perdón está mezclando Rosh Hashanah con Yom Kippur. No entiendo para qué. Salmo, que decís salmo, puedes decir salmo todos los días, todo el día, todos los salmos que quieras, rendido honor, qué sé yo. Acá hay todo un libro de rezos para Rosh Hashanah. Encender las velas, de vuelta, encender las velas de Rosh Hashanah, una oración, la mujer, alabado, no sé qué cosa. No, no enciendan velas, no. Salmo 1, bendición de los padres, bendición de los hijos, ok, oración por el recuerdo, qué sé yo. Bendición del vino, Kiddush, el sexto día concluyó la creación, etc. Kiddush, Rosh Hashanah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sentido tienes? Un decreto rabínico no se aplica. Lavado de las manos, está copiado. Alimentos simbólicos. No tiene ordenado seguir alguna forma en particular, por lo que cada familia o grupo puede hacer lo que sea significativo para ellos. Haz lo que quieras. Está bien, no te preocupes. No, no es hacer lo que quieras. El Rambam dice claramente, no se puede inventar una religión, no dejamos que inventen religiones. ¿Qué religión estás inventando? No, yo en realidad en esta casa comemos manzana con miel. En esta casa no comemos manzana con miel. En esta casa Rosh Hashanah se hace así. No es esto así. Perdón. Cada persona tiene que tener una guía específica que le diga y le indique esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Hay leyes. Hello. Hay un Shulchan Aruch, hay un código de ley judía. No sé, que cada uno haga lo que quiera. Contra la idolatría, come mango. ¿Qué es esto? Que sea la voluntad de Dios que quite la humanidad, la humanidad la idolatría. Ok, está bien, pero ¿qué tiene que ver mango y Rosh Hashaná con la idolatría? Higos contra el robo. Las remolachas son para el Tribunal de Justicia. ¿De dónde salió esto? Perdón, pero se me sale. No me puedo evitar. No entiendo de dónde sale esto. Las ciruelas son para el homicidio. It's too much. Perdón, ¿sí? Oh, Dios. Bendición de la manzana con miel, bendición por el pan, bendición después de las comidas, si pensamos los 22 se lo olvida. Y el resumen de las leyes, ok, acá no voy a entrar porque leyes está bien, hay que estudiar las leyes, por supuesto, hay que saberlas, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, esto está bien. No estoy entrando en el detalle de las leyes, pero por supuesto uno no lee todo esto todos los días, porque sería terrible. Rezo en comunidad, no existe comunidad para Bnei Noach, no existe. Es algo talmúdico. Invitación a la oración, Salmo 100, el líder continúa, cantad, señores, esto parece evangelismo, perdón, pero los evangélicos hacen esto. Todos levanten sus manos, todos abrimos, levantamos las manos y aplaudimos. Y ahora decimos esto y ahora todos se sientan y el líder continúa, entrad por sus puertas y la congregación responde, porque el Señor es bueno. No entiendo, esto es evangelismo 100%. Pero no. Y pero si es Rosh Hashaná, tenés que agregar algo. Si están en la congregación y es Rosh Hashaná, entonces si digan esto, bendito algunos doblan las rodillas. ¡Wow! No entiendo esto y después se levantan. No entiendo de dónde sale. El poder de Dios, tú eres poderoso, en Rosh Hashaná añadir tal cosa y continuar. Y después el líder no sé qué dice. Oh. En Rosh Hashaná hay que agregar Santo Rey. Ojo, no Santo Dios, es Santo Rey. El rabino Nissim Goen escribió en la introducción a su comentario del Talmud que todos los mandamientos que dependen de la lógica y comprensión del corazón son obligatorios para cada ser humano. ¿Verdad? Correcto. Nos encontramos, por ejemplo, que a pesar de los delitos graves y violaciones a las siete leyes, que los habitantes de Sdoim eran culpables, es que todo un texto. Y entonces, ¿qué vas a hacer con el texto? Tú favoreces al hombre el conocimiento. Le pedimos a Dios conocimiento, arrepentimiento, perdón, redención. Podemos inventar plegarias al respecto de esto. Ok, a mí me incomoda, pero ponele. Sanación, prosperidad, ponele, ok. Inventó algunas plegarias, está bien, peticiones, reunión de los israelitas, suena raro, pero ok, justicia contra los enemigos de Israel, para los justos, le mandó unas cuantas plegarias, reconstrucción de Jerusalén, 9 de Av, si es el 9 de Av tenés que agregar tal cosa, consuela a Dios, nuestros dolientes de Sion y los dolientes de Jerusalén, no, esto me incomoda un poco, el reino de David, respuesta a la oración, escucha nuestra oración, yo qué sé. No se requiere ayuno para Bnei Noach, correcto. Pero si se quiere, lo puede hacer. Sí, puedes ayunar cuando quieras, como acto de solidaridad con Israel. No, ¿por qué? No entiendo. ¿Qué solidaridad? Puedes dar tzedaka si querés. Es mucho más poderoso que ayunar. No entiendo. La luna nueva. Ojo, porque esto tiene que ver con el pueblo de Israel nada más. El Talmud dice claramente: Yisroel, Moinin, el pueblo de Israel tiene los meses de acuerdo a la luna. Y los no, los idólatras de acuerdo al sol. Entonces, ¿por qué estás rezando algo de la luna que pertenece o que tiene que ver con el pueblo de Israel? No entiende. Acción de gracias, no entiendo. No ágidas que se han comprometido a mantener el pacto, añadir. Wow. Entonces el bris, ok, no estás obligado. Continuar, pero si tienen que decir algo más en el rezo, si se hicieron el bris, tienen que decir algo más. Estoy siendo sarcástico, no entiendo. Pesaj. Pesaj es la liberación del pueblo de Israel. Hay que agregar lo siguiente. En Shavuot, que encima lo llaman Pentecostés, que es un nombre súper koyshe, no judío, no me gusta. En Rosh Hashaná tiene que agregar no sé qué cosa, etcétera. En Hanukkah tiene que agregar no sé qué otra cosa. Y si es Purim, tiene que agregar no sé qué otra cosa. No entiendo esto. Oración para los padres, oración para los hijos, ok, oración de sustento. ¿Ya? Oración final, soberano de los mundos, alazazá. Continuar. Y después, angustia, Salmo 20, clásico, esto está bien, para el bienestar de Israel, ¿querés inventar un rezo más? Ok, un rezo más, Salmo de conclusión, no sé qué, ¿cómo es? Conclusión. Condúceme, qué sé yo, qué sé cuánto. Los 13 principios de la fe, ok, el Rambam dice esto, Y final del libro. Hoy ve, no sé, me lo mandaron para que yo piense qué quiere decir. Esto es lo que humildemente pienso que significa todo esto. Yo no lo usaría. No estoy diciendo que tengan que usar lo que dice la aplicación tampoco. No les gusta la aplicación, no la usen, esta es gratis. No hay ningún problema. Hagan como quieran, pero simplemente me llama mucho, mucho la atención. Perdón, me llama mucho la atención este asunto. Me pareció importante compartirlo. Perdón que sea tan, no sé cómo se dice, cortante con esto. Pero bueno, no me gusta para nada toda esta cuestión. Se me hizo muy tarde, más tarde de lo que yo estaba planeando. Voy a ver rápidamente, súper veloz, lo más que pueda, los comentarios. Eliel Méndez, Ana Gali Contreras, gracias. Y Elisa Mengíbar, muchísimas gracias por estar, por participar, por ayudar. Leonel Pérez también, es importante, me ayuda, me sirve. A veces soy más duro y a veces soy menos duro, pero bueno. No están obligados a escucharme, eso sin ninguna duda. Y si no gusta lo que digo, lo siento, pero esto es lo que siento y trato de ser honesto conmigo mismo. Ok. Un segundito, si hay preguntas, hoy estoy un poco apurado. Del José dice, creo que el hombre no tiene que hacer una radiografía de la mujer cuando está de frente, por supuesto, y menos mira para arriba y para abajo y para los costados, y si puede atrás también. En Argentina es bastante grave la cosa. Pero bueno. José Olivares dice, muy difícil no verlas, Rab. Yo evito verlas también, pero en cuanto volteo, no verlas. Ok, hay que casarse. Hay un método para no desear, sí, seguro, casate y tener una buena esposa que te cuide, que te quiera, que te aprecie. Eso es lo mejor que puedes hacer, José. Un segundito. Perdón que hoy estoy un poco apurado, pero bueno. Ok, Elisa dice que está de acuerdo. Viene de una secta religiosa, muchos errores. No sé si llamarlo secta, Elisa. Es muy dura la palabra. No sé. En el siglo uno dice que la alabanza del canto debe ser todos los seres criados. Leonel, no entendí la pregunta. Si nosotros decimos que la alabanza a Dios tiene que ser de todos los seres, sí, yo no estoy diciendo que Bneinoeach no pueden rezar, claro que sí, pueden recitar todos los salmos que quieran. No sé, acá algunos dicen que es cristiano eso, yo no sé decir si es así realmente o no. Pablo Ismael dice que es de los marciánicos. Mesiánicos, no lo sé. Honestamente no conozco al rabino que firma, uy, perdón, en este texto, dice, ¿cómo dice? Naftali Espinoza. A ese no sé quién es. Joel Schwartz sí sé quién era. No lo conocí yo, por supuesto, pero sí tiene libros, es un rabino conocido, digamos, relativamente conocido del ambiente de cosas judaicas para Bnei Noach. El otro no lo conozco. Spinoza no sé quién es. Ojo, puede ser que sea una persona que sepa muchísimo más que yo y sea más sabia que yo. Yo no soy nadie, créanme. Pero simplemente quería expresar por lo menos mi opinión de lo que este libro de rezos representa. Estas aclaraciones son muy importantes, dice Estela. Me llevan a seguir analizando el Tania, sí, la Torá en general, y a partir de eso tomar sus indicaciones como tan sinceras como honestas. No sé, cada uno puede no estar de acuerdo conmigo, sin ninguna duda. Esto es lo que a mí humildemente me parece. Los drusos de los Altos del Golán son judíos o musulmanes, ni uno ni el otro, son drusos. Una religión específica de ellos, drusos. Que de hecho no tiene ni conversión, no se puede ser druso si no quisiese. No tiene nada que ver con judíos ni con árabes, ni con musulmanes, perdón. Creo que son árabes, pero no son musulmanes. Ah. Los de Obra Kadisha hacen rezos judíos, no sé quiénes son. Javier, me gustaría hacer una pregunta. ¿Llevar desde España una cinta roja en la muñeca o llevar una manito de Hamsa que previniese el mal de ojo? ¿Es idolatría? No, no es idolatría, pero no lo recomiendo. No, no ves ningún judío ortodoxo que haga una cosa así. Quiere decir que es algún invento de alguien para ganarse unos pesos más, porque la cintita me la tenés que comprar a mí, porque está bendita por mi nombre, etcétera. Estoy siendo sarcástico también, por supuesto, pues si alguno no entendió, no lo recomiendo. No voy a decir que está prohibido, porque querés ponerte cintitas rojas, podés vestirte con cintitas rojas si querés, no es un problema, pero no lo recomiendo. Como señal de mal de ojo, etcétera, no, no, no. Un segundito. Sí, es un poco raro. Ok, Oscar también está de acuerdo que es raro. Si venden el libro en librería Jerusalén de México City, no tengo idea. No tengo idea si lo venden ahí. Pero esa editorial es buena. Es kosher. No creo que lo vendan ahí. Antonio Aguirre. Dios tiene dos sábados. ¿Cuál? ¿Por qué dos sábados? ¿De los dos es para Bnei Noyaj? No, no, no entiendo la pregunta. Perdón. ¿Judeo-Noájida? No existe religión judeo-Noájida. ¿Está permitido que un Bnei Noyaj gentil le diga, desea un judío Shabbat Shalom? Sí. No hay problema. No hay ningún problema. Sí. Está bien la pregunta, Javier. ¿Puedo orar tefilin? No, tefilin no se pueden poner Bnei Noyaj. Prohibidísimo. Salmos, sí. Tehilim probablemente quisiste decir, no tefilin. Acá dice DBJBRPU, no sé, espero que tus padres no te hayan puesto ese nombre, contrario a ti, comete un mango. Me pareció muy gracioso. Ay, Dios. Ok, no me puedo quedar 2 horas acá. Lo siento, José. Ok, ¿existen rabinos preparados para ayudar a nosotros como no judíos? Pregunta Anagali. Ok, uno intenta hacer lo mejor posible. Uno intenta hacer lo mejor posible. No hay preparación. Oh, ahora entendí la pregunta, Anagali. No, no hay preparación estándar estructurada en las casas de estudio judías para rabinos para no judíos. Ahora entendí la pregunta. No, no hay. Es cada uno que se ocupa de estudiar el asunto, si le interesa, si no le interesa, etcétera. ¿Cuál es la aplicación de Rabino Tubia? Bnei Noach se llama. Está para Google y para Android. Perdón. Uy, el teclado me cambia las cosas. Bnei. Perdón, ahí estoy. Bnei Noach. Si la buscas, la vas a encontrar en Google y en Apple. Está para los dos. ¿Se debe encender velas al inicio de Rosh Chodesh? No. Pregunta Zarit. La respuesta es no. Ni judíos ni no judíos. ¿Por qué en Israel van una para allá adelantadas? Esto lleva mucho tiempo a explicar. Ahora nos pusimos todos a la par. ¿Un Benoás puede rezar con Talit y Tfilin? Pregunta Fabio. La respuesta es no. No corresponde, de ninguna manera. ¿Qué ocuparía para convertirse en una autoridad rabínica? No sé. Gente, que sea con bendición, que tengamos una buena semana. Dios mediante, el miércoles continuamos con el curso para Bnei Noach. Me llama Jared, estudio con el rabino Yohanan del canal Punto Breslev. ¿Ok? Ok, no, que sea una buena semana para todos, gente. Dios mediante. Nos vemos el miércoles con la clase para la membresía de Orjo Tzadikim, los caminos de los justos. Y seguiremos estudiando para entender quiénes somos, qué somos y cómo conectarnos con el Creador. Shavua Tov, buena semana para todos.